Hola amigos, bienvenidos a Redescubriendo la Esperanza con Lucy. Soy Lucy Vicioso Harris. Soy licenciada en consejería profesional en diferentes estados de los Estados Unidos. Este podcast está creado para proveer herramientas que espero les sean útiles en su vida diaria. No está creado para diagnosticar o curar ningún tipo de problemas de salud mental. Si usted necesita ayuda inmediata en los Estados Unidos, usted puede llamar al 988. Si no, en su país, familiarícese con el número de emergencia que está conectado con salud mental. Quiero dar la bienvenida a todos mis oyentes alrededor del mundo, en Europa. Ahora incluimos Italia, aparte de Bélgica, España, la Gran Bretaña, en África, en los Estados Unidos, Colombia, Puerto Rico, México y muchos más. Bienvenidos. En el día de hoy estaremos hablando sobre la depresión. La depresión muchas veces, otra vez, es un término que utilizamos a la ligera. Oh, estoy deprimida, o estoy, esto me hace sentir deprimido. Pero hoy vamos a hablar del significado clínico del término depresión, la diferencia con tristeza y cuáles son los diferentes tipos de depresión. Primero que todo, vamos a mirar los síntomas de un episodio depresivo. Para que sea clínicamente diagnosticado con depresión, estos síntomas tienen que estar por lo menos permanentes casi todos los días por 2 semanas. Es la pérdida de interés o de placer de hacer las cosas, dificultades para dormir, sentirse cansado casi todos los días, cambio de peso o como mucho o como poco, sentimientos de inutilidad, disminución de la concentración y no tiene que estar presente, pero sucede mucho, pensamientos recurrentes de muerte. Estos, como les dije, estos síntomas deben durar por lo menos 2 semanas. No todos ellos, alguno de ellos. Pero sí en forma significativa que estén impactando mi funcionar diario con relaciones conmigo misma, las relaciones en el trabajo, los quehaceres de casa, las relaciones con mi familia. Recuerden que estos síntomas traen un malestar significativo, ¿okay? Por lo menos por 2 semanas. Existen ciertos riesgos o factores que pueden incrementar la probabilidad o el riesgo de presentar depresión. Cuando se tienen antecedentes familiares de depresión o trastornos similares del ánimo, se ha visto que entre familias se puede ser algo genético, hereditario, que si yo tengo historia familiar de este tipo de salud, problemas de salud mental, existe la probabilidad o el riesgo de que se desarrolle en mí. El estrés como la pobreza, el desempleo, aislamiento social, el uso habitual de drogas y alcohol. El alcohol muchas veces se utiliza porque creemos que nos hace alegre, que nos va a alegrar la vida, pero en realidad el alcohol es un depresivo. Así que muchas personas pueden traer y pueden experimentar depresión y ansiedad como un resultado del consumo de alcohol y drogas. Con la marihuana también a muchas personas la utilizan porque creen o consideran de que la marihuana les va a ayudar con la ansiedad. Pero los estudios muestran que la marihuana también produce ansiedad y depresión con uso constante y a largo plazo. Otros datos que quiero compartir con ustedes, que las mujeres tienen el doble posibilidad de presentar depresión. Aproximadamente uno de cada 10 personas sufrirá de depresión a lo largo de su vida y la mayoría de las personas que se experimentan su primer episodio depresivo está entre los 20 y los 30, aunque también tenemos niños, inclusive infantes, que presentan síntomas de depresión. Con los niños pequeños, los bebés, cuando hay mucho ambiente estresante, mucho ambiente de inestabilidad, los bebés pueden presentar síntomas de depresión dejando de comer. ¿Okay? Entonces, en niños pequeños también podemos encontrar ciertos síntomas de depresión infantil. Okay. En la depresión infantil se presenta más tristeza o irritabilidad la mayoría de la parte del tiempo. O sea, los niños no saben, ni siquiera saben cómo identificar los sentimientos o muchas veces los niños que tienen problemas de ánimo, de depresión, presentan problemas de comportamientos. Okay. Pueden ser o muy tímides, difíciles o mal portados. O sea, ellos se van por los extremos. ¿Okay? Ah, muchas veces puede ser demasiado apegado, aunque también eso puede ser un síntoma de ansiedad, pero puede ser un síntoma de depresión. La falta de interés por socializar y jugar con otros, dificultades en la escuela como mala concentración, problemas de comportamiento, malas calificaciones, problemas para el sueño, ganas de dormir todo el tiempo o fatiga o cambios en el apetito, pensamientos negativos, baja autoestima, culpabilidad excesiva, la preocupación, pensamientos de estar cansado de la vida o no querer vivir. Así que si su hijo o su hija en algún momento le dice, ¿sabes qué? Como que sería mejor que yo no estuviera aquí, de pronto yo les doy muchos problemas, todos estarían mejor si yo no estuviera aquí. Muchos padres dicen, no, él solo está tratando de llamar la atención. Posiblemente sí, pero tenemos que preguntarnos por qué mi hijo o mi hija está tratando de llamar la atención de esta forma. Si es un grito de ayuda, una pedida o una forma de pedir ayuda, ¿por qué la está pidiendo de esta forma? ¿Okay? ¿Qué está pasando en mi ambiente? Ambientes estresantes. Donde hay violencia doméstica y si recuerdan en la sesión, la temporada 1, hablamos de la diferencia entre lo que es el amor, el abuso, el dominio o el control. Si no lo ha escuchado, regrese. A todos esos ambientes, y si los niños están expuestos a esos ambientes, pueden desarrollar síntomas de depresión y ansiedad, que pueden ser muy parecidos a los síntomas de hiperactividad y de problemas de concentración. Cuando hay situaciones de trauma, lo recomendable es primero tratar el trauma para ver si los síntomas mejoran antes de hablar de hiperactividad. Desafortunadamente, como la hiperactividad y la falta de concentración son síntomas que muchas veces traen problemas académicos, lo primero que se los receta son medicamentos para la hiperactividad cuando en realidad es trauma. Entonces, si ustedes ven o saben o tienen un niño que ha sido expuesto al trauma, en vez de llamarlo un niño hiperactivo, probablemente es un niño que tiene síntomas de trauma, incluidos la depresión. Okay. ¿Cuáles son? Como, pues ya hablamos sobre qué es la depresión. Okay, vamos a hablar sobre los ciclos de depresión. Okay. So, en los ciclos de depresión tenemos un factor de estrés en cualquier momento que cause tensión o dificultad. Okay, estos factores pueden ser a corto plazo o a largo plazo, especialmente a largo plazo, trauma complejo, trauma sencillo. Trauma complejo es cuando he sufrido diferentes tipos de trauma a través del tiempo. Pues el trauma sencillo es un trauma, pero que sigo siendo expuesto a largo plazo. Cuando estoy expuesto a esos factores, se empiezan a desarrollar factores y pensamientos, empiezan a provocar pensamientos negativos que muchas veces pueden ser irracionales o exagerados. Nadie me quiere, o necesito ser perfecto, no le agrado a nadie, no soy bueno para nada, soy una mis padres están decepcionados de mí, o soy un fracasado o una fracasada. Después de los pensamientos se desarrollan los sentimientos, la tristeza, la ira, la desesperanza y la soledad. Muchas veces nos damos cuenta primero de los sentimientos, porque los sentimientos son bastante intensos y fuertes, y muchas veces no detectamos que los sentimientos están siendo producidos por pensamientos negativos. Como les dije, muchas veces les he repetido, todo está conectado en nuestro sistema. Si mis pensamientos están produciendo sentimientos, todo está conectado con el sistema nervioso, con mi espiritualidad. Así que mi estado físico empiezo a experimentar síntomas físicos. O sea, la depresión no es cuestión de sentimientos, no es cuestión de fuerza de voluntad, como algunas personas dicen, es simplemente echarle ganas y seguir adelante. Esto es un síndrome físico, es un síndrome mental psicológico. ¿Okay? Por eso es que tenemos sentimientos y tenemos sentimientos negativos, pero también experimentamos síntomas físicos como una respuesta al estrés. Empezamos a sentirnos cansados, problemas para dormir o dormimos mucho o problemas de insomnio, mala concentración y falta de motivación. ¿Por qué falta de concentración? Cuando estamos en estados estresantes, cuando el sistema nervioso está sobrecogido o sobrecargado, lo primero que se va es la memoria. No hay necesidad, o sea, acordarme de números telefónicos, del nombre de las personas, no es algo que es esencial para mí para sobrevivir. Entonces, la concentración y la memoria es lo primero que se va. Por eso es que muchas personas dicen, ay, ya no me acuerdo de esto, no me hice que hice el check, no me acuerdo de tu nombre, no me acuerdo qué es lo que hice ayer, voy de un cuarto a otro y no me acuerdo qué iba a hacer, se me olvidan las cosas. Es probablemente porque su sistema nervioso está sobrecargado y no está está activado para sobrevivir y no para vivir, ¿okay? Entonces, cuando nosotros, ahí está el factor de estrés, desarrollamos pensamientos negativos, sentimientos negativos, empezamos a experimentar síntomas físicos, pues tenemos que tomar, tiene que haber alguna reacción. ¿Okay? Entonces, o nos aislamos, no quiero hablar con nadie, no quiero ver a nadie, no tengo las ganas para hacer las tareas que tengo que hacer, las tareas del hogar, las tareas del trabajo, cuidarme a mí mismo, cuidar a otros, ¿verdad? Y empiezo a buscar salidas para manejar los sentimientos. Y ahí es cuando también se puede traer el abuso de drogas y alcohol, que al final hacen que los síntomas físicos, los sentimientos y los pensamientos se empeoren. ¿Okay? Cuando no sé qué habilidades son saludables para manejar este tipo de síndromes, muchas veces lo que hago son comportamientos autodestructivos, porque el uso de alcohol y drogas es autodestructivo, o empiezo a buscar desahogo en relaciones sexuales casuales. Algunos adolescentes se cortan, morderme a mí mismo, cortarme sin querer morirme, pero son formas en que estoy buscando sacar todos esos energía negativa que el cuerpo ha acumulado, pero lo estoy haciendo en una forma que no es positiva y que a largo plazo va a traer a más consecuencias negativas. ¿Okay? Tomemos una breve pausa antes de empezar a hablar sobre cómo manejar la depresión, cómo apoyar a una persona que está deprimida, alguien que esté en mi vida, adulto o un niño, y qué factores, cómo puedo evaluar si he desarrollado suficientes factores de protección, que si los necesito, puedo tener una forma de apoyo, un grupo de apoyo, una red de apoyo para ayudarme en momentos difíciles. Gracias amigos por estar conmigo, por seguir conmigo después de la pausa. Vamos a hablar de cómo apoyar a alguien con depresión, ¿ok? Muchas veces vemos a alguien querido, a alguien, un ser querido, una persona cercana que ha desarrollado los síntomas que les describí antes de depresión y no sabemos qué hacer. Primero que todo, usted no es responsable porque esa persona salga de la depresión. Usted es un apoyo, usted puede ser un apoyo, pero usted no es responsable. Comencemos cómo apoyar a un adulto. Primero que todo, por favor, no le diga que esto es simplemente de echarle ganas. ¿Okay? Hay que reconocer que y esta ha sido una de las temáticas más predominantes en mis podcasts, es que reconocer que salud mental no es cuestión de fuerza de voluntad. Existe un factor importante de voluntad y lucha para salir fuera de esto, pero no es la única respuesta. Estos son enfermedades físicas, mentales, psicológicas, que necesitan el apoyo y necesitan que la persona tenga un equipo alrededor, una red de profesionales y de seres queridos, para poder salir adelante. Reconozcamos que la depresión es una enfermedad, ¿ok? Así como cuando yo tengo un resfriado, tengo un dolor de estómago, voy al doctor y me recetan algo, lo mismo puede suceder con la depresión. No necesariamente es siempre necesario el medicamento, pero en algunos casos en el 30-35% puede ayudar, ¿ok? Muchas veces el cerebro ha pasado por tanto tiempo, por tanto estrés, que ya no produce los químicos necesarios y es cuando se necesita medicamento. Muchas veces, según los estudios, medicamento y hablar con un terapista, estar en terapia, psicoterapia, ayuda mejor que solo una cosa o la otra. También se ha mostrado que ciertos tipos de ejercicios, como el caminar, el yoga, también tienen un efecto bastante positivo en cerebros con depresión. Asegúrese de mantener contacto. Muchas veces, acuérdese que las personas que sufren de depresión, muchas se quieren aislar, no quiero hablar contigo, no quieren hablar con nadie, ¿ok? Pero no, o sea, no es forzar que hable con la persona, pero esté chequeando constantemente con la persona, recordándole que usted está allí para apoyarlo. Usted no es la solución, usted es el apoyo. Cuando alguien quiere hablar con usted que está deprimido, si esa persona no le dice, pregúntele usted, ¿qué necesitas de mí? ¿Necesitas que te escuche? ¿Necesitas mi opinión? ¿Necesitas que te acompañe? ¿Qué necesitas de mí? ¿Ok? Usted no está allí para resolver el problema de la persona. Si esa persona la toma como la única solución, ya estamos hablando que esa persona tiene una dependencia emocional y esa es otra cosa diferente. Pero usted no es responsable por sacar a la persona o para convencerlo o convencerla de que de sus pensamientos negativos están equivocados. ¿Okay? Si nos ponemos a ver desde el punto de vista, pues de punto de vista de la persona, lo que ellos están viendo es eso. Muchas veces es negativo, muchas veces es oscuro. Así que no trate de convencerlo, de traerle ideas y haga esto y haga lo otro. Simplemente pregúntele a la persona, No la juzgue, no lo juzgue. Pregunte a la persona qué es lo que necesita. Usted no tiene que estar de acuerdo con lo que dice la persona, ¿ok? Para poder brindarle un apoyo, para respetar lo que esas personas están experimentando. Lo que ellos están experimentando desde su punto de vista es real, ¿ok? Apoye los hábitos habituales. Ya como les dije, hay ciertos ejercicios que están comprobados que son tan efectivos como el medicamento, como el caminar por lo menos 30 minutos al día, hacer yoga. Entre más vigoroso sea el ejercicio, mucho mejor, pero caminar hace maravillas al cerebro. Que la persona duerma, que la persona socialice, ¿ok? Acompáñelo, proporciónale comentarios positivos, pero no quiere decir que usted esté negando lo que la persona está experimentando. Anime a la persona que reciba ayuda profesional. Por favor, comunidad hispana, por favor, paren de decir que ir donde un profesional es porque están locos. Yo tengo muchos padres que amenazan a los niños que los van a llevar al terapista si no se portan bien. Por favor, es hora de que cambiemos el lenguaje. Es hora de que traigamos información basada en estudios basados en evidencia de que la ayuda profesional la puede obtener cualquiera. ¿Okay? Todos necesitamos ayuda profesional, especialmente cuando estamos aislados en un país, sin un grupo de apoyo muy fuerte, sin familiares. Es cuando más necesitamos crear nuestros propios grupos de apoyo. ¿Okay? Y si su ser querido no quiere buscar ayuda, búsquela usted para usted mismo. ¿Qué puedo yo hacer para mí? ¿Cómo puedo yo manejar esto cuando me siento tan frustrado y no sé cómo manejar esto? No sé cómo ayudar a la persona que quiero cuando veo que la persona o no quiere buscar ayuda o simplemente me cierra la puerta. Familiarícese con los números de emergencias. En los Estados Unidos, en 988 fue creado un número especial para salud mental, pero en su país busque cuál es el número especial, el número de teléfono especial para emergencias de salud mental. Tome en serio, independiente de la edad, tome en serio cuando esa persona dice, ¿sabes qué? Ya yo no, sería como mejor que yo ya no me despertara. Sería como mejor que ya yo no estuviera aquí, ya no sería una carga para ustedes. Todos ustedes descansarían de mi problema. Tome esas cosas en serio. Es mejor que usted lleve a esa persona al lugar de emergencias y le hagan una evaluación psiquiátrica que después, si esa persona tomó una decisión definitiva, usted empiece a vivir con sentimientos de culpa porque cree que no hizo lo suficiente. Infórmese. Infórmese de cuáles son las señales. Voy a hacer un podcast muy pronto sobre prevención de suicidio y las señales para que usted pueda tomar la decisión que mejor considere. Otra vez, usted no es responsable por la vida de nadie, usted no es responsable por la felicidad de nadie, pero muchas veces los cerebros deprimidos toman decisiones abruptas de un momento para otro. Usted también dedique ese tiempo para sí mismo. Usted no puede, su vida no puede estar consumido en sacar de la depresión a alguien. Cuídese. Porque especialmente cuando yo no puedo hacer algo, cuando siento que esto está fuera de control, es algo frustrante. Es agotador emocional y físicamente. Así que usted tiene que hacer lo que necesita hacer. Descansar, comer bien, hacer ejercicio, relajarse. Recuerde que usted no es responsable de curar a su ser querido de la depresión. Usted no es la respuesta. No importa lo que haga, no importa lo perfecto que usted sea, perfecta que usted sea, usted no es responsable de curar la depresión de nadie. ¿Ok? Con niños pequeños, si usted ha detectado que su niño, independiente de la edad, está presentando síntomas de depresión, para los niños es básico la rutina, que todos los días se haga más o menos lo mismo a las horas que siempre se han hecho. Tener una rutina para la cama, una rutina para dormir, una rutina para las comidas, una rutina para hacer actividad física. La predictibilidad es lo que ayuda a los niños a sentirse más seguros, a sentirse más tranquilos. Las rutinas son esenciales para los niños. Una activación, o sea, que los niños estén involucrados en actividades sencillas como salir a caminar, a salir a jugar, los juegos de mesa, cocinar juntos, actividades familiares, que los niños vayan todos los días a la cama a la misma hora. Limite, por favor, limite el acceso a medios sociales. Hay un podcast que le dediqué especialmente de cómo criar a los hijos en una era donde los electrónicos y los medios sociales son tan predominantes. Socializar, salga con su niño al parque, que tenga la oportunidad de jugar con otros niños en el parque, llame a sus familiares, a los abuelitos, a las abuelitas, que hablen con otros. Si tiene la posibilidad de que participe en deportes organizados con otros grupos, ¿ok? Hable con ellos. Usted es el modelo de que está bien expresar sentimientos. Usted le da una luz verde a sus hijos de que está bien de hablar de de cómo nos sentimos. No les dé la cantaleta, como le decimos en Colombia. Por favor, no esté dando cantaleta, no esté juzgando. Ay, todo este tiempo. Por favor, por favor. Desarrollen relaciones saludables con sus hijos. Desarrollen una relación con sus hijos que no tenga que ser todo sobre disciplina y tareas. Déles espacio a sus hijos que se sientan relajados alrededor suyo. Involúcrese en la escuela. Así no hable el idioma. Pida un intérprete. ¿Cómo va mi hijo? ¿Cómo? No espera que lleguen las notas, las calificaciones de la escuela. Mi hijo, toda escuela tiene un portal de padres donde usted puede comprobar las calificaciones de sus hijos, los exámenes, alguna anotación. Pida reuniones con los profesores para saber cómo está el niño. Si hay algún cambio en casa, avísele a las escuelas para que ellos le digan si haya habido algún cambio de comportamiento y ellos también la puedan ayudar o lo puedan ayudar en la escuela. Aprenda técnicas de relajación como la respiración. Uno de mis podcasts fue atención plena, relajación muscular, cómo manejar técnicas de desestrés. ¿Ok? Todo esto que usted está aprendiendo, transmítalo, practíquelo. Hay tiempo para estas cosas. Es importante que usted encuentre tiempo para sí mismo, que encuentre tiempo para apoyar a las personas que están pasando por depresión, pero usted tiene que aprender a cómo identificar cuáles son sus limitaciones y dónde puede buscar ayuda. No espere a que las cosas estén supremamente graves. No espere a que su hijo o su hija haya tratado de quitarse la vida. No espere. Busque ayuda antes. Busque ayuda para sí mismo, para sí misma antes. Si usted no sabe la respuesta, si se siente muy aislado, busque ayuda. Que sea una prioridad. Muchas veces, ay, es que no tengo el tiempo, no tengo la plata. Mire, si su vida, tener una buena calidad de vida, si ser un buen miembro de familia, un buen padre, una buena esposa, un buen esposo, un buen hijo, es su prioridad, usted va a encontrar la forma de hacerlo. Evalúe cuáles son sus factores de protección. En una escala de 0 a 5, ¿cuál es su apoyo social? Si usted tiene la capacidad para hablar con alguien de sus problemas, ¿cuáles son sus habilidades para afrontar los problemas? Su salud física, ¿cómo se siente? ¿Tiene una dieta balanceada, una dieta saludable? ¿Usted siente que tiene un propósito en la vida? Su propósito no es individual, es familiar. No siempre tiene que ser criar a los hijos o cuidar a su esposo o a su esposa. ¿Cuál es su sentido de propósito individual? ¿Cómo se siente de sí mismo? ¿Cuáles son sus creencias de sí mismo? ¿Son sus pensamientos sanos o no? Evalúe estos factores de protección. Usted, a pesar de que nosotros, si usted es un inmigrante, ha salido de su país y dejó toda la familia atrás, usted puede crear su mismo grupo de apoyo. Usted puede comenzar con sus profesionales, el doctor, el psiquiatra, el terapista, las maestras de la escuela, si es con sus hijos. Y después, poco a poco, cuando usted se va involucrando más y más en los diferentes recursos que ofrecen en la comunidad, usted puede crear su mismo propio grupo de apoyo. No se quede aislado en un rincón pensando que no hay salida. Busque y no se canse de buscar. Sí hay recursos, pero esa parte sí le toca a usted. Bueno, amigos y amigos de todo el mundo, espero que este podcast les haya servido y espero verlos y escuchar que me escuchen la próxima semana. Hasta luego.